tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, tú eres nuestro Abba Padre, nuestro. No es el Dios mío, no es mi necesidad, no es mi finanza, mis hijos. No, tú no quieres que vengamos con esa mentalidad, tú quieres que vengamos con mentalidad del reino. Nuestro Padre nuestro. Es el Padre nuestro. Y nos dice, hágase, hágase. No mi voluntad, no mi finanza, hágase tu voluntad. Como es hecha en los cielos, sea hecha aquí en la tierra, Padre. En el cielo no hay cáncer, por lo tanto aquí en nuestra vida no debe reinar el cáncer. En el cielo no hay pobreza, enfermedad, miedo, confusión, escasez. En la tierra no debes tampoco. Por lo tanto, Señor, hágase tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como es hecha en los cielos, sea hecha en la tierra, bendito Dios. Señor, bendigo tu palabra, es palabra de resurrección, palabra de vida a todo aquel que está buscando solución, dirección y la realidad del reino, Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, lo oro. Amén, amén, amén. El tema de hoy día, seguimos con esta serie, El Siervo de la Sangre, y se llama La Sangre y el Poder de la Resurrección. Es la séptima charla, pero se va a extender como mínimo unas 10 charlas de este, del poder de resurrección. Dios quiere que descansemos y reposemos en la perfecta obra terminada de Jesús y encontrar realización, salud, provisión, refugio, seguridad, protección en nuestra vida. En la obra terminada está todo lo que necesitamos, está toda provisión. Nosotros reinamos en vida por medio de Jesucristo. Entre más tomemos el don de la justicia y la abundancia de la gracia, más reinamos en vida. Dice en Romanos 5:17, ¿cierto? Dice que por la transgresión, por la rebeldía, reinó la muerte. Pero nosotros reinamos en vida por medio, dice, por uno solo. Dice, nosotros reinamos por uno solo, por Jesucristo. Y nos dice cómo, la manera práctica. Nos dice, los que continúan y continúan recibiendo dos cosas. Abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, hermano santo, el don de la justicia tiene una señal, se llama la sangre de Jesús. La sangre de Jesús representa la justicia de Dios, que se nos fue otorgada. Hermanos santos. Y obviamente la abundancia y la gracia representa el poder de la resurrección. Es el poder del cielo para nosotros. Así que por la sangre, todo lo que Cristo conquistó, escúchame, es nuestro. ¿Lo crees, hermanos míos? Todo lo que Cristo conquistó es tuyo, es mío, es de la iglesia. Es nuestro. Y yo oro que tú arranques de tu mentalidad, la mentalidad egoísta, mis hijos, mis finanzas, mi casa, mi carro. Porque Dios nos redimió del espíritu independiente, del espíritu de rebeldía. Aún en la oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro. No dice Padre Mío. Jesús nunca nos enseñó a orar Padre Mío. Y luego dice, danos. Cuando tú ores, trae a la comunidad. Cuando tú ores, trae a la iglesia. Cuando tú ores, trae a la congregación. Cuando tú ores, trae a la familia. Pero nunca venga solo, porque en la mentalidad de Dios no hay mentalidad de individuo, no hay mentalidad de solos. Cuando Adán y Eva pecaron, se volvieron egoístas. Ese es el sistema del mundo. Egoísta. Tú y yo hemos trasladado a otro sistema. Y es el sistema de nuestro, el cuerpo de Cristo. Hermanos santos. Así que por la sangre, todo lo que es Cristo, de Cristo conquistó, es nuestro. Hermanos míos. Y por la ley de la herencia, todo lo que es de él es nuestro. Todo lo que él recibió, como yo soy engendrado en él, por la ley de la herencia es mío. Y es tuyo, hermanos santos. Ahora, yo tengo que tomar posesión de lo que ya no fue dado. Tenemos que entender la diferencia entre posición y práctica, que años atrás estudiamos bastante. En posición somos justos y perfectos. En práctica tenemos que tomar esa victoria. En posición, mi espíritu ya es hecho perfecto. En práctica, mi alma está siendo perfecta. Así que, en práctica, estoy desalojando a mis enemigos de las finanzas, aunque ya he sido bendecido en las finanzas. En práctica, estoy desalojando a los enemigos de la salud, aunque en posición ya lo tengo todo. Manos santos. Es lo mismo que victoria judicial y victoria militar. Judicialmente, Dios le dio la tierra prometida a Abraham, a Moisés, a Josué. Judicialmente, dice, vayan, yo voy con ustedes. Ya es vuestra. Ahora, militarmente, tienen que tomar posesión. ¿Ve la diferencia? Judicial y militar. Lo que es posición y práctica. En posición, nuestro espíritu ya ha sido justo, perfecto, como dije antes. Ese lugar sería nuestra conquista judicial, si lo quieres ver de esa manera. Pero en la práctica es la victoria militar. Donde yo estoy trayendo de mi fuente del espíritu a mi alma. Mi alma está siendo sanada las grietas. Yo no voy a sanar el bolsillo si mi alma está agrietada. Yo no voy a sanar a mis hijos si mi alma está agrietada. Yo jamás voy a conquistar mi destino si mi alma sigue siendo agrietada. Por lo tanto, yo tengo que con el poder del espíritu sanar a mi alma. Hermanos, en la práctica nuestra alma tiene que ser justa, recta, íntegra, lo que ya soy en el espíritu. O sea, una es victoria espiritual, la otra es victoria militar. ¿Comprende la diferencia? En victoria espiritual ya tengo la abundancia financiera. En victoria militar vamos a tomar posesión de ella. En victoria espiritual ya tengo mi salud. Ya tengo mi destino, tengo mi llamado. Victoria militar, ahora voy a tomar posesión. Jesús le dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Victoria judicial, victoria espiritual. Por lo tanto, id, victoria militar. Y porque ya tengo victoria judicial y espiritual, es fácil hacer la victoria militar. Victoria militar es dar una patada en el rabo al diablo. Ese es todo, sacar al diablo de la finanza, sacar al diablo de mi familia, sacar al diablo de la iglesia, de mi llamado, de mi destino. Yo no tengo que por qué estar derrotado, no tengo que estar enfermo. En el cielo no hay cáncer, en mi vida tampoco. Dios dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como hecha en los cielos no hay recesión, en mi vida tampoco. En el cielo no hay escasez, no hay duda, en mi vida tampoco. En el cielo no hay miedo, en mi vida tampoco. Yo no tengo que vivir una vida de este mundo. Usted tiene que entender algo, Dios hizo una sola tierra. Y en la tierra Dios mandó su reino en el primer Adán. Adán tenía la imagen de Dios. Significa su naturaleza y su semejanza era funcionar igual. Y era el ciudadano del reino. Representaba a Dios en la tierra. Adán se rebeldizó. Adán se independizó de Dios. Es como cuando decir Colombia se independizó de España. O Ecuador se independizó de España. O Brasil se independizó de Portugal. O Estados Unidos se independizó de Inglaterra. ¿Cómo se llamaba esa independencia? Rebelión. Bueno, en hebreo, la palabra para rebelión, ¿sabe qué es? Pecado. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, o sea, independencia, rebeldía. ¿Comprendes eso? Entonces se hizo una colonia diferente, se hizo un sistema diferente. En otras palabras, se hizo un mundo. ¿Qué es el mundo? Un sistema, un gobierno. Entonces vino el segundo Adán, el segundo hombre, para traer la colonia del cielo a la tierra, reconquistar lo que se había perdido. El hijo dice: Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a reconquistar lo que se perdió. Cristo vino a reconquistar lo que se había perdido. ¿Qué perdió? El reino. El reino. ¿Estamos comprendiendo, amados míos? O sea, Cristo reconquistó un reino. Y por donde quiera que iba, ellos predicaban ¿qué cosa? Un reino de Dios. No una religión. Dice Isaías 9, dice, y lo dilatado de su religión no tendrá fin. Lo dilatado de su reino, de su imperio, no tendrá fin. Porque Él vino para reinar. Él vino a reconquistar lo que el Padre amaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? ¿Al rebelde? ¿Al transgresor? Dios armó su mundo, su sistema, su reino. Hermanos santos, ¿cómo tomo posesión de mi posición? ¿Cómo tomo posesión de mi posición? En otras palabras, ¿cómo tomo militarmente lo que ya es nuestro judicialmente? ¿Cómo sano en justicia mi alma de lo que ya tengo abundantemente en mi espíritu? Es más, ¿cómo transformo mis finanzas? La salud, el hogar, mis hijos, la descendencia, ministerio, visión, llamado, todo, o sea, el reino en la tierra. Cuando tú y yo fuimos engendrados en Cristo, vinimos para reinar. La iglesia dice, llévame. Y Cristo dice, no te los lleves, déjalos aquí. Mira la religión, llévame al cielo. Y mira el reino, conquistemos la tierra. Increíble. Es más, ¿cómo transformo mis finanzas, mi salud, el hogar, hijo, descendencia, ministerio, llamado, visión, de acuerdo a lo que Cristo ya conquistó? Y nos concedió totalmente. ¿Quieres saber cómo? Por dos elementos. Se llama la abundancia y la gracia y el don. Otro nombre es, escúcheme, por la sangre y el poder de la resurrección. Escríbelo, por favor, escríbelo. ¿Cómo tú reinas? Por la sangre y el poder de la resurrección. Dunamis en griego. Poder de resurrección es dunamis. Hermanos santos. Romanos 5:21, que acabamos de leer, dice que reinamos en vida por medio de la justicia. Es decir, la gracia reina por medio de la justicia de vida. La justicia de vida nos dio acceso al poder de la resurrección. Escríbelo, te lo repito otra vez. La justicia de vida nos dio acceso al poder de la resurrección. Es decir, la sangre me da acceso al dunamis. El mismo Pablo nos lo dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe. Y dice, a fin de conocerle, a fin de participar de la resurrección. Es decir, la sangre me da acceso al poder de la resurrección. Por la sangre yo tengo poder. Ahora yo te pregunto, ¿conoces los cinco enemigos que Cristo conquistó en la cruz? Y que el cristiano debe odiar con toda pasión. Cinco es el número de la gracia y cinco son los enemigos que tú jamás debes tolerar en tu vida. Por el evangelio se ha vuelto un evangelio de tolerar. Toleramos la pobreza, toleramos las enfermedades, toleramos hijos rebeldes, toleramos la familia sin propósito. Y hay cinco enemigos que tú tienes que odiar con toda. Escríbelo rápido, por favor, no lo voy a repetir. Primero, la muerte. Segundo, los demonios o las tinieblas. Tú tienes que odiar la muerte. Tú tienes que odiar los demonios. No lo puedes tolerar. Tercero, las enfermedades. Cuarto, la pobreza. Y por último, el pecado. ¿Qué es el pecado, hermano santo? El pecado es adulterio, robo, todas esas cuestiones. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado singular. ¿Cuál pecado? Ya lo dije. La la independencia. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Se hicieron una colonia libre. Se independizaron del rey. Y ese es el pecado que Dios nos libera. Cristo vino a reconquistarnos y darnos un reino. Él es el rey. Él no es un presidente. Los presidentes los cogen por votos. Es el poder del pueblo. En el reino, el monarca tiene toda soberanía. Cristo es el rey de reyes. Él nos hizo reyes a nosotros. Hay un problema. Cuando el rey tiene un hijo, ¿cómo se le llama? Príncipe. ¿Qué significa príncipe? O si tiene una hija, ¿se llama? Princesa. ¿Qué significa príncipe o princesa? Primero. Literalmente significa primero o primera. ¿Primero para qué? Primero para que se muera el rey para reinar. La única manera que un príncipe reine es que el rey muere. Es la única manera. Pero hay otra manera. Es extender un territorio y mandar al hijo a reinar. Por eso es que me gusta la película Narnia, en el sentido de que los 5 muchachos pasaron por la puerta y fueron hechos reyes de 5 regiones diferentes. O los 3 muchachos creo que eran. O 4 muchachos. 4 regiones, 4 reinos. Cada uno reinaba en una región diferente. Tú no puedes reinar en el cielo, dice el libro de Isaías. Los cielos son el trono de Dios. Y la tierra se la dio a los hombres. La única manera que tú puedes reinar es que el rey muera, pero el problema es que Dios no muere. En el cielo Dios es rey todo soberano. Tú no tienes autoridad en el cielo. La autoridad soberana es de él. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios hizo una extensión para que tú reines. Y Dios te dejó aquí y te reconquistó, te lavó con su sangre, te puso la señal del reino, que es la sangre de Jesús. Te engendró para que tú ahora reines. Dios te ha dejado una región para que reines. Tu destino, tu vida, tu llamado es para reinar. Ahora, ¿cómo reinas? Con el poder de la resurrección. ¿Cuáles son tus enemigos? La muerte, el pecado, las tinieblas, la pobreza y la enfermedad. Tú vas a sacar, a desplazar. Dos reinos no pueden estar juntos. Una tierra, dos sistemas. Una tierra, dos mundos. Un planeta, dos reinos. Un reino desplaza al otro reino. Tú has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y el poder de las tinieblas son desplazados cuando tú tienes la sangre y el poder de la resurrección. Por lo tanto, tú desplazas de tu vida. Y tú comienzas a reinar. Por eso que tú dices, Señor, nuestro Padre, hágase tu voluntad, como es hecha en los cielos, aquí en mi casa. Como es hecha en los cielos, aquí en mi familia. ¡Como es hecha en los cielos, en mis nietos! ¡En el cielo no hay rebeldía, en mis nietos tampoco! ¿Cómo tú lo puedes ordenar? ¡Por el poder de la resurrección! Estas 3 semanas que Giovanna ha estado, se me ha hecho... Déjeme, escuche la palabra, acelerado. Y le voy a explicar por qué dentro de un rato. No le he sentido. No es que no amo a mi esposa. Y no es que no extraño su comida ni su compañía. Es que Dios me ha visitado. Han sido 3 semanas. Que anhelo 3 semanas más, honestamente. Por el poder de la resurrección. Y he estado orando con poder. Que venga el reino de Dios aquí en el territorio que Él me dio para reinar. Tú eres rey, yo soy rey. Reinamos juntos. Tú tienes un territorio asignado, yo tengo un territorio asignado. Y la manera de reinar en la tierra es con la sangre y el poder de la resurrección. Yo no sé si tú tengas fe, pero yo tengo fe hoy para traer el reino. Y enfermedades, dolencias, pobreza, hoy día, no mañana, hoy día se van. Y si me escuchas por la cinta también. Hermano Santo. Ahí están los cinco enemigos, la muerte, los demonios, la enfermedad, la pobreza, el pecado. Estos cinco enemigos, el cristiano tiene que odiarlos con todo el corazón y no tolerarlos en sus vidas. Y cuando la gracia reina, escúcheme, estos cinco enemigos no reinan. Cuando la gracia reina, el cáncer no reina. Cuando la gracia reina, la pobreza no reina. Pero nos hemos acostumbrado a tolerar la enfermedad. El cristiano viene a la iglesia sin expectativa. ¿Por qué? Porque ya tolera una vida sin poder. Hemos tolerado vivir de cheque en cheque. Venimos sin poder. Y nos vamos sin poder de resurrección. Nuestro espíritu ya fue hecho justo, hermano santo. Ahora nuestra alma, vamos a conquistarla. A sacar del alma el adulterio. Sacar del alma la fornicación. A sacar del alma la lascivia. A sacar del alma las adicciones. A sacar del alma las telenovelas. Un alma atada no puede reinar afuera. No puede reinar. Un alma quebrada, herida, jamás podrá reinar. ¿Va al cielo? Sí. ¿Es hijo de Dios? Sí. Pero nunca ha reinado. Hermanos santos. Así que tú y yo tenemos una poderosa señal. Esa señal nos hace pueblo peculiar. Somos el pueblo para reinar. Somos los príncipes en la presencia de Dios. Pero lejos de Él somos los reyes. Cuando él, la sangre de Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando estoy delante de Él, soy sacerdote. No tengo autoridad, simplemente ministro, estoy sujeto. Pero cuando estoy lejos de Él, reino en su nombre. ¿Comprende esa diferencia, hermanos míos? Tú y yo reinamos en su nombre. Y Dios nos mandó a sacar las tinieblas de las personas. Estamos en una batalla de territorio. Hermanos santos. Así que, somos un pueblo peculiar, un pueblo victorioso. Así como Abraham se circuncidó como señal de fe por creer la palabra de Dios, así la sangre es nuestra señal. Una señal que no se puede borrar, hermano santo. Esa señal se aplicó internamente, externamente y eternamente. La sangre aplicada internamente me hizo justo, me hizo perfecto, aceptado delante de Dios. Me hizo rey, me hizo sacerdote. La sangre aplicada externamente va sanando mi alma. Me vas consagrando. Y la sangre aplicada en el altar es eterno. No se borra jamás, hermano santo. Ahora, bien, hermanos míos. Esa sangre es lo que atrae y lo que libera el poder de resurrección. Es por causa de esa sangre que yo soy rey. Por cada cosa de sangre yo soy hijo. Por lo tanto, no se puede reinar por la mente, las emociones, planes. Es por el poder de la resurrección, el dunamis. Hay que comprender algo, que cuando yo digo sangre, o digo cruz, o digo obra terminada, es lo mismo. Cuando yo digo reinamos por la cruz, no es que estoy viendo un pedazo de madera. Recuerde, la cruz era símbolo de maldición. Entonces tú y yo no reinamos por un pedazo de madera que era símbolo de maldición. Es lo que representa, es una simbología. Representa la obra terminada de Jesús. La sangre representa la obra terminada de Jesús. Son sinónimos, hermanos santos. Así que la cruz, la sangre, es donde recibimos perdón de pecados. Es fin de la antigua naturaleza y allí se nos dio la justicia de vida. ¿Por qué se llama justicia de vida? Porque todo lo que toca da vida. Todo lo que toca da vida. Hermano santo. En la resurrección es donde recibimos el poder. escribe esto tan importante, hermanos míos? La cruz es la demostración más grande del amor de Dios. Pero la resurrección es la demostración más grande de su poder. Otra vez, hermano santo, la cruz o la sangre es la mayor demostración del amor de Dios. No hay mayor demostración que eso. Dios nos amó dándonos a su Hijo. Después predicaremos qué pasó en la cruz. Pero la resurrección es la mayor demostración del poder de Dios, hermanos santos. Así que sin sangre no hay resurrección. Se nos dio el poder de el dunamis, el poder del Espíritu, por causa de la sangre. Fue por la obra terminada de Jesús que fuimos recreados, readquiridos, resucitados, reasignados. Se nos dio un territorio. Fue por esa obra terminada. Y es que el enemigo no quiere que tú sepas ese mensaje. El enemigo quiere que tú tengas una religión. Y yo tengo una mentalidad de reino. Otra vez Pablo nos dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe, a fin de participar de la resurrección. Nos dice claramente en Filipenses 3, 9 y 10. Otra vez, hermanos míos, la cruz es la mayor demostración de su amor. Pero la resurrección es la mayor demostración de su poder. Y tú y yo tenemos que vivir con ese poder. Tenemos que tener hambre de ese poder. Pues estamos tan años acostumbrados a una vida de tolerar el pecado, una vida de esclavitud, que no vemos ni la esperanza del poder. Hermanos santos. Ahora, el dunamis no es tan solo poder para el cuerpo, de milagros recreativos. Estaba leyendo testimonio de una mujer con un seno recreado, que se lo habían quitado por operación. Y cuando fue a cambiarse delante del esposo, ¡ah, mi esposo, mira mi amor, tiene los dos senos! Personas con metales, huesos recreados. Así que el dunamis no es tan solo el poder recreativo para el cuerpo. ¿Sabes qué es resurrección? Que todo lo que toca, escríbelo, todo lo que toca resucita. Todo lo que toca resucita. Preguntó Dios al profeta Ezequiel, ¿resucitarán estos muertos, esos huesos secos? Y el profeta contesta, solo tú lo sabes. En otras palabras, el profeta dijo, sí, según el poder de la resurrección. No es que el profeta no estaba contestando, no es que estoy inseguro, yo no sé. No, estaba diciendo, sí, según tu poder de resurrección. Y efectivamente, los huesos tomaron nervios, tejidos, músculos, y se hizo, y luego sopló un viento, y se hizo un gran ejército. Ese es el poder de la resurrección. Tú tienes que conquistar en tu vida. Dios te llamó una vida poderosa, una vida de poder ahora mismo. Así que el poder de la resurrección, hermanos míos, es el poder sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque está muy por encima y más allá de lo natural. Otra vez, ¿qué es el poder natural? Es el poder que nosotros nos movemos. ¿Qué es el poder sobrenatural? Es por encima y más allá de lo natural. Así que el poder de resurrección es por encima de todo. Encima de las leyes, encima de la lógica, encima de la razón, encima de la explicación. No se puede explicar. Explícame cómo Cristo caminó sobre las aguas. Razóname cómo Pedro caminó sobre las aguas. Trata de intelectualizar cómo Él multiplicó los panes y peces para 20,000 personas. Es el poder más allá. Sin embargo, tú y yo no vivimos sin hambre de ese poder y está disponible. Está para nosotros. Y el enemigo tú quiere que tú ignores ese poder. Porque lo único que lo desplaza es el poder de resurrección. Lo saca de nuestras vidas, hermanos míos. Es imposible vencer la muerte, las tinieblas, el pecado, la enfermedad, la pobreza sin el poder sobrenatural. Es imposible. No se puede desplazar las tinieblas sin el poder sobrenatural. Todos nosotros tenemos circunstancias imposibles. ¿Para qué es el poder de la resurrección? Para circunstancias imposibles. No se puede quitar las circunstancias imposibles con medios posibles. No se puede. Hermanos santos, todas las crisis nacionales de Israel fueron vencidas con el poder sobrenatural. Todas las crisis. Todas las crisis de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, todas fueron tratadas por medios sobrenaturales. El mar se abrió por medios sobrenaturales. El hacha flotó por medios sobrenaturales. Mañana me voy para Texas. Ya llené mi carro y ya oré al Señor. Padre, haz que el hacha flote. Voy solo, pero otra vez estoy haciendo acceso al poder sobrenatural. Señor, haz que ese viaje se acelere. Tu presencia ya conmigo. Así que por lo tanto no tengo la menor temor. Tengo una confianza. Sé que Él está conmigo. Sé que su poder va conmigo. Hoy en día estamos en una crisis, no tan solo nacional, sino mundial. Una crisis financiera atroz por doquier. ¿Y crees que vamos a sobrevivir sin el poder sobrenatural? Tomó de milagros sobrenaturales para tomar posesión de la tierra prometida. Y tomó milagros sobrenaturales para mantenerse. Otra vez, hermanos míos, tomó milagros para tomarla y tomó milagros para mantenerse. No se puede tomar tu vida cristiana sin el poder de Dunamis. Imposible. No tan solo tomarla y mantenerse. Y la sangre te dio acceso al poder sobrenatural. Hermanos santos. Así que no se puede avanzar al reino de Dios por medios naturales. Pero hoy vivimos en una época de la sustitución, donde se ha sustituido totalmente el evangelio del reino, el evangelio del poder de Dios. Por ejemplo, el entretenimiento ha sustituido la adoración. Años atrás se tenía un cuarto para la oración, un cuarto para el profeta. Hoy se tiene un media room, el cuarto del entretenimiento. Se ha quitado esa visión de la familia. Una familia de entretenimiento, por eso que no experimenta el poder. Ahora sacaban ahí una familia de ver la casa, y le encantó la casa, y estando afuera me dice, me sorprende que usted no tiene televisión. Y me fijé, no hay televisión en su casa. Dice, así es. Giovanna se ha ido 3 semanas, aquí no se ha visto nada de televisión, absolutamente, me ha faltado el tiempo. El entretenimiento ha sustituido la adoración. La habilidad o carisma ha sustituido la unción. Se busca para los liderazgos personas hábiles, pero no personas ungidas. La razón ha sustituido la fe. La gente necesita primero entender para luego obedecer. Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham sacrificó al muchacho sin preguntarle a Dios. La razón de Abraham estaba sometido a los pies de Dios. El alma es un siervo del Espíritu. ¿Qué es el alma? Mi mente, mi razón, mi intelecto. ¿Qué es el alma? Mi voluntad, mis decisiones. ¿Qué es el alma? Mis emociones. Lo pongo a los pies de Cristo para que el poder de Dios fluya. El alma es un canal, el alma es un filtro, pero no debe gobernar. Señor, primero explícame si me conviene. ¿Y qué es el cuerpo? Todos mis instrumentos, mi cuerpo como instrumento de justicia a los pies de Dios, hermanos santos. Nuestra opinión ha sustituido la verdad de Dios. Hemos puesto nuestra razón por encima de la verdad de Dios. El sacrificio ha sido sustituido por el acomodamiento. Si la iglesia no me queda a 2 cuadras, yo no voy. Cuando la gente antes andaba millas y millas para ir a la iglesia. Hermanos santos, los escogidos de Dios han sido sustituidos por los expertos. La iglesia tiene que tener psicólogos, psiquiatras, sociólogos y todas las cuestiones. Pero el llamado, una persona escogida, una persona llamada por Dios, se ha sustituido por el doctorado. Hermanos míos, yo no estoy diciendo que hay que ser estúpidos, simples, sin razón, no. Pero la razón nunca sustituye la verdad. Yo no digo que tú no tengas que estudiar, no. Pero nunca la razón puede sustituir la verdad. Ni la revelación puede sustituir a la razón, hermano santo. Déjame decirte, lo sobrenatural va más allá, muy por encima de la razón. Así que dunamis es el poder de Dios que no puede ser, déjame decirte, explicado. No puede ser explicado. Es más allá de tu cabeza. Más allá de tu lógica, de tus explicaciones. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos. 2 Corintios 10:5, derribando argumentos, imaginaciones, pensamientos, razón. Y toda altivez. Y toda altivez. O sea, opinión arrogante, barrera, lugar elevado. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo ese pensamiento a los pies de Cristo. Uno tiene que traer ese pensamiento y lo trae a los pies de Cristo. Tú no vas a poder, te traigo cautivo a los pies de Cristo. Tú siempre vas a estar enfermo, te traigo cautivo a los pies de Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia es perfecta. Cuando tu obediencia es perfecta, cuando tú crees que es por la justicia de la fe nada más. Entonces se libera ese poder de dunamis, se libera ese poder de resurrección, hermano santo. Así que otra vez, hermanos míos, la fe en la sangre me da el acceso al dunamis. Otra vez, escríbelo por favor. Te lo vuelvo a repetir. La fe en la sangre me da acceso al dunamis de Dios. ¿Por qué no vemos el poder de resurrección? Es que no tenemos fe ni revelación de la cruz. La iglesia perdió la revelación de la cruz. Al perder la revelación de la cruz, el valor de la sangre, ¿sabe qué sucede? Pierde el acceso del poder. Hermano santo, déjame decirte algo, hermanos míos, importante. Lo sobrenatural es la aceleración de lo natural. Escríbelo, por favor. Lo sobrenatural es la aceleración de lo natural. Y lo natural es la desaceleración de lo sobrenatural. Cada vez que nuestro ministerio está desacelerado, es porque falta o perdimos el ingrediente sobrenatural. Hemos perdido el valor de la cruz. Hemos perdido el valor de la sangre. Yo tengo, no es que ignore la sangre, sino que la tengo por mente, la tengo en la mente. Pregúntale a cualquier cristiano de la sangre y cualquier cristiano te dice. Pero es por la mente. Es por la razón. No es una revelación en él. Pregunta del cristiano de la resurrección. ¿Tú crees la resurrección? Oh, sí, Cristo resucitó. Es más, tú le preguntas a cualquier budista, cualquier hinduista, hoy día, pregunta, ¿Cristo resucitó? Claro. ¿Tú crees que Cristo resucitó? Oh, sí, cómo no. Cualquier religioso cree que Cristo resucitó. Es más, pregúntale a los ateos, ¿Cristo resucitó? Oh, sí, claro, Cristo resucitó. Pero es un asentamiento mental en su alma. No es una revelación del espíritu. No tiene ese valor en su espíritu. Hermano santo, pregunta a cualquier cristiano, ¿Cristo resucitó? Oh, sí, hermano. Sin embargo, ¿dónde está el poder? Porque la revelación de esa verdad te da poder. La iglesia se desacelera cuando perdió la revelación. No te dan de conocimiento, revelación. Tú puedes traer un teólogo aquí y te puede explicar toda la justicia, te explica hasta mejor que yo, conocimiento mental. Pero no tiene la revelación, porque la revelación, el valor de la sangre me da el poder. ¿Cuándo ocurrieron esos cambios en la iglesia? cuando la iglesia perdió la visión de la cruz. Al perder el valor y revelación de la sangre, perdimos el poder sobrenatural. Hermano santo, cada vez que nuestro ministerio se desacelera es porque falta o perdimos la cruz, hermano santo. Otra vez, cuando nuestra vida está desacelerada, el ingrediente sobrenatural se perdió. Cada vez que usted está desacelerado, el poder sobrenatural ha acelerado tu vida. En tan solo 3 años y medio, Cristo hizo milagros y predicó y transformó vida más que 10, 15, 30, 40 personas en toda su vida junta. En tan solo 3 años, era una vida acelerada. Por dentro estaba en reposo. Por fuera, Cristo estaba en el poder dunamis. Cuando tú estás con el poder dunamis, tú no estás dormido. Lo siento mucho. Tú no estás cansado. Tú no estás confundido. Tú no estás enfermo. Cuando tú tienes poder dunamis, tú más crees a Dios que al médico. Para ti, Cristo es un conocimiento, nunca ha sido una revelación. Por lo tanto, no se ve la evidencia. Manos míos, si estás pasivo y apagado en presiones financieras, enfermo, y tu visión apagada, sin visión, entonces, hermano, estás como los huesos secos. Necesita el poder sobrenatural de la resurrección en nuestra vida, hermanos míos. Déjame decirte, el reino de Dios es el poder que resucita cualquiera cosa que toca. Toca nuestra vida, la resucita. Cualquiera área, ya sea finanza, ya sea negocio, ya sea matrimonios, ya sea visiones, ya sea familia, ministerio, nuestra iglesia resucitada es una iglesia poderosa que va conquistando y estableciendo el reino. Hermanos, así como aquí tenemos esta atmósfera, hermano, yo quiero que tú veas algo importante. Cuando los discípulos le pidieron a Jesucristo a orar, Jesús les enseña el reino. Pero escucha cómo Jesús termina la oración del reino. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Mira qué declaración. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué es el reino? Es el gobierno de los cielos. ¿Qué es el poder? Es la habilidad de los cielos. ¿Qué es la gloria? Es la atmósfera de los cielos. ¿Cuál es la atmósfera de los peces? A ver. El agua. Tú sacas a un pez del agua, se muere. ¿Cuál es nuestra atmósfera natural? El aire. Sácanos del aire, nos morimos. ¿Cuál es la atmósfera del cielo? La gloria de Dios. Nota que en el cielo es gloria, gloria, santidad, honor. Cuando tú cultivas una conciencia de atmósfera de gloria. Esta semana tuve que ir a Queens y todo estuve ocupado en Queens dando vueltas, un montón de cosas, y todo el camino era la conciencia de la gloria de Dios, cultivando en el camino y de regreso la conciencia que Él es glorioso. Hablaba en lenguas, confesaba su, porque estaba cultivando una conciencia de gloria. Para tú moverte en lo sobrenatural, tienes que cultivar esa conciencia de reino, de poder y de gloria. Hermano santo. Ahora, en la gloria hay movimiento. Cuando tú estás en la gloria, hay movimiento. En los cielos hay danzas, en los cielos hay serafines, en los cielos están cantando, en los cielos están tirando las coronas. Cuando tú vives en esa atmósfera de gloria, hay movimiento, hay salvación, hay vida. Por eso que en la iglesia hay que crear una atmósfera de gloria, donde hay excelencia, las alabanzas, movimiento, canciones, toda la gloria de Dios. Y se crea, está creando una atmósfera de los milagros. La alabanza tiene que estar cargada de esa gloria. Y se va creando esa conciencia. Entonces, al crear esa conciencia, se crea un movimiento de resurrección. tú traes un paralítico en la atmósfera de su gloria, se sana. Traes un ciego en la atmósfera de su gloria, se sana. ¿Dónde está la Shekinah de Dios? Hermanos santos, la gloria es la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Otra vez, ¿qué es el reino? Es el poder, es el gobierno de los cielos en la tierra. ¿Qué es el poder? Es la habilidad de los cielos en la tierra, y es sobrenatural, más allá de lo natural, más allá de los límites y de las imposibilidades. Bueno, la tierra no tiene problema, la tierra fue maldecida, pero la tierra está abundante todavía. ¿Cuál es el problema? Es el sistema. Que nosotros decidimos vivir en un mundo caído. Cuando digo mundo, no el planeta, sistema caído, mentalidad caída, mentalidad de enfermedad, pero tú has sido trasladado en un reino de luz y de vida. En ese reino, sus leyes, su carácter, sus valores, su simbología, su idioma, su gloria. Tenemos que cultivar esa atmósfera. Y cuando hay esa atmósfera, hay salvación. Estaba leyendo un testimonio de un pastor en África que en 14 meses su iglesia creció 4.000 personas. 14 meses, otra vez, acelerado. Pero en la mente, un grupito, vamos a ver un grupito de oración, y a ver si la gente se salva. No, tú no entiendes, hermano, tú no entiendes. Tú no entiendes el reino. En el reino, cuando yo digo acelerado, lo que toma 20 años, Dios lo hace en un año. Estaba viendo el testimonio de un joven, hermanos míos, que en un año Dios le dio, creo que, en los primeros 6 meses, 50 mil dólares. Luego los otros 6 meses, Dios les dio como 180 mil. Pero ya va para un año y medio, ya Dios le ha dado como 6 millones. Y no tiene ni 25 años de edad. Acelerado. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los cojos andar, los ciegos ver, los resucitados? Cristo predicaba un reino y había señales, había milagros. Hermanos míos, otra vez, escucha algo importante: en la gloria hay movimiento. La gente y los ángeles están danzando, gritando las maravillas de Dios. Cada vez que caía la gloria, había fuego que consumía el holocausto. Siempre hay movimiento. Cuando tenemos conciencia de esa gloria, tú vas a ver que la iglesia se explota. Nosotros no tenemos problemas de bolsillo, problemas de reino. No entendemos que la sangre nos dio el dunamis y que lo tenemos ahorita mismo. Hermanos míos, el reino es el mensaje, el poder confirma el mensaje y la gloria es el movimiento. Hermanos santos, Jesús nos dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como es hecha en los cielos, aquí también sea en la tierra. En este territorio que tú me has dado. ¿Cuál es el territorio que Dios me ha dado? Mi destino, mi propósito de vida, tu propósito de vida. En el cielo no hay recesión, no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay temor. Así debe ser establecido ahora. En el cielo no hay pandillas, no hay violaciones, no hay drogas. No hay sensualidad, no hay adictos. Así es ahora. Así debería ser. ¿Sabes cómo se saca la violencia de los países? ¿Cómo se saca las pandillas del Salvador? Predicando el reino. ¿Pero qué predica la iglesia? Rapto, religión. La iglesia no tiene poder. Tiene más fe en el médico que en Dios. Más fe en los expertos que en Dios. Cuando tú predicas reino, se ofenden. Y dicen que creen en Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios de los muertos. Hermanos míos, las mujeres están más adictas a televisión que el poder de Dios. Y están enfermos, todos días enfermos con 20 pastillas. Y la finanza es quebrantada. Ese no es el reino de Dios. Se llama religión. Y es hora de arrepentirnos. Es hora de tomar el movimiento, es hora de tomar la gloria. Mano Santo. El reino es el gobierno de Dios y Él ya lo delegó, está en nosotros. Vamos por favor a Lucas 17, 20-21. Usted ve algo tan importante que usted ya lo sabe, pero vamos a reafirmarlo. Lucas 17, 20-21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo viene el reino? Jesús le respondió, el reino no vendrá con advertencia. Escucha lo que dice. Helo aquí o velo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre, between, dentro de vosotros. Acá, dentro de mí. No among you, between you. Dentro de ti, dice el diccionario Taller, en el alma. Dentro de ti. En otras palabras, el reino no es un edificio. Donde quiera que tú estás, está el reino. El reino no es una denominación. El reino no es una religión. Donde quiera que tú estés, llegó el reino y desplaza las tinieblas. O las tinieblas te han desplazado a ti. Y eso ahora es suficiente. Señor, enséñame. Este es nuestro pastrón, hermano mío. Trae el cielo a la tierra. Donde está el cielo, donde hay resurrección, todo resucita. Al final de hoy voy a volver a orar por mi madre. Mañana me voy, pero tengo que volver a orar por mi madre con el poder de la resurrección. Nosotros nunca podemos movernos en lo sobrenatural sin la realidad del reino. No entendemos. Estás en presión financiera, en el cielo no hay tal cosa. Estás en miedo, en el cielo no hay tal cosa. Le decía a Giovanita, dice, mi amor, ya deja de orar por la venta de la casa, ya Dios me dijo que está vendida. Por lo tanto, me voy para Texas en paz. Total reposo. Trae el cielo a la tierra con el poder sobrenatural. Otra vez, trae el cielo a la tierra con el poder sobrenatural. Primero comienza con tu alma. Tómate una semana, tres semanas de ayuno y oración y comienza a sanar tu alma. Grietas, miedo, duda, adicciones, ataduras. Tú no puedes ir a salir a predicar afuera cuando por dentro estás adicto. O estás con lujurias, lascivias, pornografías. Tú no puedes ir a predicar el reino afuera cuando tú mismo estás esclavo. Primero sana tu alma con el poder de la resurrección. No se sana el alma con la psicología. Cuando tú tienes problema de ojo, ¿dónde vas? Al oftalmólogo. Cuando tienes problema de brazo, ¿a dónde vas? Al brazólogo. Tienes problema de pie, vas al piesólogo. Tienes problema de la cabeza, vas al cabezólogo. Amén, amados míos. Cuando tú tienes problema del corazón interno, vas al problema físico, al cardíaco. Pero déjame decirte, ¿quién sana el alma? ¿Los psicólogos? ¿La sociología? ¿Consejería? El poder de la resurrección. Y es hora de ir al médico de médico que nos sane el cuerpo. Nos sane el ojo, nos sane el cáncer, nos sane la artritis. Si somos obesos, si estamos con problemas de comer, decirle al Señor con el poder de la resurrección. Batallar contra esas heridas del alma. Si adora más a tu hijo y tu hijo te está enfermando, entonces es hora de sanar esa alma, de poner a un Dios superior que a Dios. Son las ataduras del alma, mis hermanos míos. El reino tiene ciertas características. Otra vez, la sangre me hizo acceso al reino, al poder sobrenatural. El reino tiene ciertas características. Anótelo rápido, por favor. Primero, el reino es sobrenatural. Es decir, más allá de las circunstancias. Tú no te gobiernas por tu bolsillo, te gobiernas por el poder de la resurrección. Entra en esa palabra de confianza. Tú tienes recursos ilimitados. No hay nada imposible en el reino. Es todo sobrenatural. más allá de las enfermedades, más allá de los demonios, más allá de las imposibilidades naturales. El reino es sobrenatural. Entiéndelo, por favor. Y que sea una revelación. Sí, hermano, yo lo entiendo con la mente. No sirve. Si no es revelación, no hay cambio. Tienes una revelación en tu espíritu. Señor, revélamelo. Señor, revélame la sangre en mi espíritu. Porque tú vas a repetir mi prédico como loro en tu mente. Es una revelación en el espíritu. Segundo, el reino es inconmovible. No puede ser sacudido. En otras palabras, si estás viviendo con poder sobrenatural, nada será sacudido en tu vida. Vendrán tormentas, vendrán inundaciones, vendrán vientos, pero la casa permanece sobre la roca. Nuestro matrimonio es inconmovible, nuestra salud es inconmovible, nuestros hijos, nietos son inconmovibles. ¿Por qué? Porque hemos sido trasladados a un reino inconmovible. Número tres, el reino no es palabra, sino poder. Al reino hay que demostrarlo. Otra vez, el mensaje es el reino, pero el poder lo demuestra. Y la gloria es el movimiento. El reino es poder, hermanos santos. Donde hay gloria, hay pasión. Donde hay gloria, hay fuego. Donde hay gloria, hay movimiento. Tenemos que reenseñar a nuestra gente y crear un ambiente en la congregación que la gente viene con expectativa. Ven a la iglesia porque te van a sanar los ojos. Ven a mi iglesia porque vas a ser resucitado. Ven a mi iglesia porque vas a caminar. Ven a mi iglesia porque sus finanzas van a ser cambiadas. Deudas son pagadas. Por eso le digo, es poder acelerado. La gente no se duerme, la gente no está enferma, la gente no está apagada. ¿Por qué? Porque hay movimiento. Son la gente pasiva la que se duerme. Así que el reino es el poder de Dios en la tierra. Déjame decirte, sin el poder de la resurrección, el cristianismo es una religión más. Y vana nuestra fe. ¿Qué diferencia hay entre budismo, hinduismo, mahometismo y cristianismo? Ninguno de ellos tiene un salvador. Todos se salvan por lo que ellos hacen. Pregúntele a un budista, ¿cómo tú eres salvo? Oh, yo me niego a mí mismo y rezo. Pregúntale a un musulmán, ¿cómo tú te salvas? Haciendo la guerra santa, matando a infideles. Haciendo 20 oraciones y arrodillándome en un tapete y un montón de cosas. Pregúntale a un hinduista, ¿cómo tú te salvas? Porque yo me niego, yo hago, yo, y un montón de cosas. Pregúntale a un católico, ¿cómo se salva? Oh, tocando el yeso y cargándolo y zafrajando, un montón de tonterías. Pregúntale a un cristiano, por la sangre de Jesús. El cristianismo es el único mensaje, no la religión, es el único mensaje que tiene un salvador. Cristo es el Salvador. Y déjame decirte, Cristo fue al infierno para que tú no vayas. Cuando yo predique después de dónde, qué es la muerte de Cristo, para que tú tengas el valor, qué fue lo que sucedió, cómo fue que murió Cristo, cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo. Hay una diferencia, un mundo de diferencia. Cuando Lázaro resucitó, resucitó con sus pecados, resucitó el mismo hijo de Adán, hasta que Cristo lo por la sangre lo salva. Pero cuando Cristo resucitó, creó una nueva raza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Otra versión dice, nueva especie es, que nunca antes existía. Literalmente. Déjame decirte, la NASA paga millones y millones y millones buscando otra especie. Toca al que está a tu lado y aquí está. ¿Comprendes lo que acabo de decir? Tú y yo somos una especie del cielo. Tú y yo no somos de la tierra. Fuimos engendrados del espíritu. Somos una especie que no existía nunca antes. y tenemos que comenzarnos a movilizarnos en el Espíritu, en el poder de la resurrección. Hermanos santos, número 4, el reino es sobre todo otro reino, sobre el reino de las tinieblas, el reino de la muerte, el reino de las enfermedades. Todo ese sistema se llama el mundo, un sistema caído. Nosotros no somos del mundo. Cristo dice: Señor, no son del mundo, pero guárdalos del mundo. Nosotros no somos de este mundo caído, de este sistema caído, donde hay recesión, donde hay miedo, donde hay una economía de espada. Nosotros no pertenecemos a ese mundo, a ese sistema. Hemos sido trasladados a otro mundo, en el mismo planeta, pero en otro mundo. Así que el reino es sobre todo otro reino. Donde tú llegaste, comienza a desplazar, comienza a sacar, y no se saca con gritos, se saca con la fe en el valor de la sangre. Satanás sabe quién tiene el valor de la sangre. Las tinieblas saben. Las enfermedades solo obedecen cuando tú tienes conciencia del valor de la sangre. Y cuando tú mismo has experimentado la resurrección. Hermanos santos. Número 5, el reino es ahora. Dios no es el Dios del mañana, ni del de ayer. Yo soy, dice Él su nombre. Experimenta la realidad de aquí y ahora. ¿Qué es un milagro? La definición de milagro es esta: es una intervención sobrenatural de Dios en la imposibilidad del hombre ahora. Sí, hermano, yo sé que Cristo va a resucitar, le dijo Marta a Jesús. Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar. Nota que no tenía fe en el ahora. El cristiano tiene fe en el mañana, pero nunca en la hora. Jesús le dice: no te he dicho que si crees, escúcheme, verás la gloria. Nota la gloria, movimiento. Si crees el valor de la sangre, crees quién soy yo, crees lo que yo hice en la cruz, tú vas a ver la gloria. Muchos cristianos no tienen un Dios de ahora, han tolerado por mucho tiempo un cristianismo sin poder. Dios no es el Dios de ahora. Hemos tolerado todas las enfermedades, tolerado la escasez, tolerado un montón de cosas, tolerado tantas cosas. El diablo está robándose nuestros hijos y los toleramos. Dice: no más. Esta semana he orado por mis nietos y por mis hijos. Yo le dije al Señor: por el poder de la resurrección, revélame qué santidad. Y el Espíritu Santo me decía: baja los brazos, no los levante y te lo voy a demostrar. Yo dejé de subir los brazos, los bajé. Vino una realidad que me desplomaba de la santidad de Dios. Señor, que hace una rectitud de adentro para afuera. Luego que estaba temblando, que casi me caía, literalmente casi me caía, me decía el Espíritu Santo claramente: ahora pon un cerco alrededor de tus hijos. Ahora pon un fuego alrededor de tus hijos. Claritamente decía la voz adentro, tan clara como yo estoy hablando a ustedes, que podía yo literalmente hacer las instrucciones. Dice: ahora pon un cerco de fuego alrededor de tus hijos. Y lo hice. Dice: ahora sobre tus nietos. Es tremendo, hermanos santos. Le decía al Señor: Padre, yo no quiero conocer justicia por mente. Revélame. Revélame justicia, que soy aceptado por ti por revelación. Es la fe en esa justicia que la sangre me hizo acepto y que no hay condenación. La sangre me reconcilió. No es el conocimiento de eso. Déjame decirte, ¿qué imposibilidad tienes en tu vida? El poder es para ahora. Tú necesitas la intervención sobrenatural de Dios en esa imposibilidad. Por el poder sobrenatural se reavivan los sueños, las visiones, hermanos santos, los anhelos, los ministerios. Dios quiere ser el Dios de ahora, el de hoy. Ese es el gran yo soy, el gran eterno presente. El Dios quiere que demostrarse hoy. Hace 3 semanas los médicos han dicho a mi mamá que necesitaba operación de corazón abierto, tan tapadas estaban sus venas. Esta semana han llevado a mi mamá al médico, la han encontrado bien. Sigo operación y hoy día voy a orar por el poder de la resurrección. Cuando yo regrese, si tú crees, yo quiero orar por ti. Déjame decirte, tú no te puedes mover en el poder de resurrección si no eres activado. Alguien tiene que activarte en ese poder. Cuando tú tienes poder y ese pastor, me puede activar. Si uno no puede tener ese, lo crees, señor hijito, tienes hambre, primer ingrediente, hambre, segundo, necesitas ser activado. ¿Lo comprende, hermanos míos? Los discípulos ponían la mano para activar a los discípulos. Samuel activó a David. Eliseo fue activado por Elías. Moisés activó a Josué. Y Aarón también. Pablo a Timoteo. Jesús activó a los discípulos. Y los discípulos a su vez a los siguientes discípulos. Tú necesitas ser activado. Hermanos míos, yo me voy, pero las prédicas van a estar puestas. Dos prédicas van a ser puestas. Yo oro, jóvenes, sobre todo jóvenes, escúchenla una y otra vez, porque tú necesitas ser activado el poder, porque Dios quiere, déjame decirte, Dios quiere acelerar tu vida. Dios quiere acelerar tu vida por dentro, reposado por fuera, acelerados. Dios nos llamó a conquistar, a establecer el reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Abran paso que ahí vamos, hermanos míos! ¡Tremendo! Hay tres cosas que quiero que vea de cómo nosotros podemos extender y avanzar el reino. O sea, hay tres cosas que yo quiero que usted vea. Cómo nosotros podemos avanzar y establecer el reino. Con esto terminamos. Pero son tres puntos. ¿Cómo se establece el reino de Dios? La primera etapa, que es que donde yo estuve por muchos años, y la gran mayoría de cristianos que yo conozco, pastores, están en esa primera etapa. Yo estoy ahí de primero, me meto primero. ¿Qué, hermanos míos? No le echo culpa a otro pastor, yo mismo. La primera etapa es la proclamación del reino sin el poder visible de Dios. Es decir, es la primera etapa que uno tiene las doctrinas correctas, la enseñanza correcta, el mensaje correcto, pero ¿dónde está el poder? Está la enseñanza bien bonita, pero ¿dónde está el poder? Y así estudió por años. Estas son las personas que enseñamos la palabra correcta, la doctrina correcta, pero sin el poder que lo confirma, sin los milagros y sin las señales. Es la proclamación sin la demostración. Aquí hay muchos pastores, líderes, denominaciones enteras. No hay milagros, no hay sanidades, no hay gloria, no hay movimiento, porque es una doctrina nada más. El reino es una doctrina. No hay prodigio, sino simplemente palabras. ¿Quién me lee Mateo 4:23? Me lo lee acá cerca, por favor, para que quede grabado. 4:23. A ver. A ver, acá, acércate acá. 4:23. Acércate acá para que quede grabado. A ver. Tremendo, ¿no? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto, hermanos míos? Enseñando y sanando. ¿Ves las dos partes? ¿Cómo lo hacía Jesús otra vez? Recorrió Jesús toda Galilea. Movimiento, movimiento, movimiento acelerado. enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio de qué cosa? Del rapto. El evangelio de educación en casa. El evangelio de la propiedad financiera. No, ¿qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. Y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia, toda, no alguna, toda, en el pueblo. ¿Lo estás viendo, amados? Ahora, ¿quién lee Hechos capítulo 1? Ya que estamos allí, hermanos santos, Hechos capítulo 1, verso 1, a ver. En el ¿Ya lo tenemos? En el primer tratado, oh Teófilo, ahí tienes el nombre para tu próximo hijo, Katy. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó, ¿qué cosa? A hacer y a enseñar. ¿Lo has visto, hermanos míos? Y dice claramente en el versículo 8, versículo 8, dice claramente el verso 8, a ver, lo tenemos. Y recibiréis doctrina. Recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué viene el poder? Para ser testigo. ¿Qué es un testigo? Alguien que recibió, yo soy el testimonio de que Cristo resucitó. Algo ha sido activado. Tú vas a una corte, a un problema judicial, y presentas un testigo. Si el testigo dice mentira, es un crimen. Se llama perjurio. Bueno, tú eres el testigo del poder de la resurrección. ¿Cómo la gente sabe que Cristo resucitó si tú en ti no está el poder? Tú eres el resucitado. ¿Sabes qué? Cristo resucitó porque yo tenía cáncer. Mire, estoy sanado. Tú eres una evidencia de que Él resucitó. Dice la Escritura, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de que Cristo resucitó. Hermanos santos. Un testigo es una persona que dice, es cierto, míreme a mí, mira mi vida. Mira, mi finanza está acelerada. Mira, mi familia es poderosa. Mira la libertad que tenemos. Mira, somos un testimonio de... Antes yo era adicto a los pensamientos y, de lujuria. Ahora soy libre. Antes mis ojos eran esclavos. Ahora soy una vida libre. Antes yo estaba en santería. Ahora estoy con libertad. Antes yo estaba en hechicería y brujería. Ahora soy libre de Dios. Libre con el poder de Dios. Yo soy un testigo. Entonces, predicar el reino sin señales no es el reino. Porque el reino se confirma con demostración. Las señales seguirán a los que creen. No buscamos las señales se confirman. Por eso yo le dije, al final de esta reunión, vamos a orar por los enfermos. Porque el reino se confirma con evidencias. Así que la primera etapa es predicar sin demostración. ¿Van nuestros hermanos al cielo? Sí. ¿Son nuestros hermanos? Sí. Pero usted puede arrebatar, usted no puede arrebatar el territorio. Usted no puede tomar posición militar. Usted no puede arrebatar las bendiciones, las promesas, la herencia que Dios tiene para nosotros. Esta primera etapa tiende a caer en rutina y tiende a caer en la razón. Tú ves esa iglesia con las cabezas grandes. El doctor, PhD, DDT y todos los T. Hablando con la cabeza grande, pero no hay poder. La gente se viste una falda larga, una camisa, y se acabó la reunión, otra vez vuelve al lodo. no hay poder, no hay gloria, no hay dunamis, no hay movimiento. Tienen escrito bien bonito todo, pero no hay el poder de Dios. Esa es la primera etapa. Amén. La segunda etapa es donde se establece el reino de Dios a través de la proclamación con evidencias visibles. Y aquí fue donde Cristo se movió. Este segundo nivel fue el que Cristo operó cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Él, cuando predicaba las buenas nuevas, hizo milagros, hizo sanidades, echó fuera demonios, multiplicó panes, caminó sobre las aguas, sanó a los afligidos, los oprimidos por el diablo. Jesús operó en este nivel. Él hizo grandiosos milagros, hermanos santos. Sin embargo, algo que yo quiero que tú observes, por favor, míralo. La autoridad que Cristo tenía era ¿por qué? ¿Por qué Cristo tenía autoridad? ¿Por qué Cristo se podía mover con poder? Porque Cristo obedeció. Él tenía autoridad. Dice, el Padre me ama porque yo hago todo lo que Él agrada. Yo no hablo mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. En otras palabras, Cristo vino a obedecer. Cristo se podía mover con el poder de Dios por la obediencia. Y allí donde yo también estaba por años en error. Me quiero mover con poder. Donde la mayoría de cristianos entramos, nos queremos mover en el poder de dunamis por la obediencia. Y fracasamos. Porque nadie puede obedecer al Padre perfectamente, solo Jesús, el único que se movió reino por causa de la obediencia, fue Cristo. No puede haber otro, no hay otro. Toda la gente que se movía en el Antiguo Testamento con poder como los profetas era por causa de Cristo. Abraham, por causa de Cristo. Abraham fue oído por causa de la circuncisión, porque creyó, pero no por su obediencia. Moisés, lo mismo. David, lo mismo, por un pacto. Pero el único que fue por obediencia perfecta, escúcheme, fue Jesús. Pero donde tú y yo, como no tenemos el valor de la sangre, me quiero mover en el poder por obediencia. Ahí estaba el otro nivel de los cristianos. Yo he estado en todos los niveles. En la búsqueda, deseo. Y Dios me fue enseñando. Otra vez, hermanos míos, yo quisiera que usted... Jesús operó en autoridad delegada, pero por obediencia. Mas tú y yo tenemos autoridad de sacrificio. Por el sacrificio de Él se nos dio autoridad. Escuche lo que dice: toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto obedezco y se la voy a dar. ¿Verdad que no, hermanos míos? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id. No tiene nada que ver con tu obediencia. ¿Lo has visto, hermanos míos? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermanos míos, por autoridad delegada, porque tenemos la sangre de Jesús en nosotros. El Padre ve la misma obediencia de Cristo en nosotros. Cristo fue nuestro sustituto y por su sangre nos engendró. Una vez más, Jesús operó con autoridad delegada porque él obedeció al Padre y porque Él escogió hacer la voluntad del Padre. Aunque era Dios, nunca dejó de ser Dios, pero Él vino como hombre para hacer la voluntad del Padre. Vamos a verlo rápidamente, Filipenses. Filipenses 2, 8 y 9, por favor, subraya estos versículos en su Biblia si lo puede, escúchelo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y dice el verso 9, por lo cual, o sea, por esa obediencia, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Crees tú que vas a obedecer al Padre de esa manera? ¿Quién puede obedecer a Dios? ¿Crees tú que tú puedes? Oh sí, yo voy a hacer el mismo camino de Jesús. Cuando tú crees en Jesús, tú estás diciendo, la sangre de Jesús no es suficiente. No tienes el valor de la sangre. Por eso que, pum, nos chocamos, pum, nos chocamos, pum, nos chocamos, porque no tenemos el valor de la sangre. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Jesús se le dio autoridad en los cielos y en la tierra. Me quiero detener aquí. Cuando Cristo nació y vino a la tierra, no tenía autoridad en los cielos. Él nada más tenía autoridad en la tierra. La obediencia de Cristo le dio autoridad en la tierra nada más. Por eso es que él podía sacar fuera demonios. Él no podía derrotar al diablo que está en el segundo cielo. ¿Cuál es el primer cielo? Este es el cielo sideral que vemos, la luna, los planetas. En el principio creó Dios los cielos, plural, y la tierra. ¿Cuál es el primer cielo? El universo. Desde la luna para adelante, ese es el cielo. Primer cielo. Segundo cielo, donde está Satanás, los demonios. Tercer cielo, ¿dónde está Dios? Pablo dice, yo fui arrebatado al tercer cielo. Cristo no tenía autoridad en los cielos, ni mucho menos debajo de la tierra. Vamos a verlo rápidamente. Marcos. Marcos capítulo 2. Por motivo de tiempo, bajaban, estaba Jesús en una casa reunido, había mucha gente, y rompieron el techo cuatro personas y bajaron una cuerda a un enfermo paralítico. ¿Quién? Marcos 2:5 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estando allí sentado, algunos de los escribas, los cuales cavilaban, razonaban sabiduría dentro de sabiduría humana, cavilaban sabiduría humana interna dentro de sí, en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, este no es Dios. Es un buen hombre, tiene poder, pero no es Dios. Este carpintero de Belén, ¿qué se cree? Este no puede ser Dios. Dios no puede ser de esa manera. No lo están recibiendo. ¿Quién se cree este hombre que puede perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Estaban ellos cavilando dentro de sí, no murmurando el uno con el otro, dentro de sí. Jesús discierne, nota la diferencia de la sabiduría del Espíritu. Versos 8, y conociendo luego Jesús, ¿en dónde? En su mente. En su espíritu. ¿Ves el poder de la resurrección? Sabiduría de lo alto, que cavilaban en esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿en dónde? ¿En dónde?
En la tierra.
En la tierra. ¿Por qué no dice cielo? Porque todavía no ha resucitado, todavía no ha ido a la cruz. Todavía no ha vencido en la cruz al diablo y le quitó al Hades las llaves de la muerte. Cuando Cristo resucitó, resucitó con las llaves de la muerte y se le dio toda autoridad. Ahora tú puedes desplazar al demonio de Colombia, a los demonios y potestades sobre las pandillas en Nicaragua, El Salvador, la violencia de México. Porque ya tienes toda autoridad en los cielos y en la tierra. Dice, ahora vayan como mis delegados, porque Él resucitó. Por eso que este mensaje es demasiado largo, tuve que partirlo en 20 pedazos. Es una prédica de 20 reuniones, yo creo. La sangre y el poder de la resurrección. Se llama este tema de hoy día. Parte 1, viene parte 2, parte 3 y parte 20 va a ser. Porque demasiado. Esto es increíble. ¿Estás viendo eso, hermanos míos? ¿Lo habías visto antes, hermanos santos? Es importante que... Ahora nota Mateo 18, no tienes que buscarlo. Mateo 28, 18, dice Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando ya había resucitado. Y en Filipenses, que lo acabamos de leer, por lo tanto se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Se le dio toda autoridad. Hermano, esa autoridad se nos ha dado a nosotros, déjame decirte, por obedecer. Por ir al college. Por ayunar. Por portarnos bien. Por sacrificarnos. ¿Sabes qué? No entendemos el valor de la sangre. No entendemos que la sangre nos da eso, que todo lo que Cristo adquirió y conquistó por obediencia perfecta, hermano santo, se nos dio a nosotros como regalo. La sangre nos dio eso. Y eso que uno, tú te alegras, tú grites, wow, Señor, gloria a tu nombre. Porque no hay otra manera de conquistarlo. Cuando dices, Señor, yo voy a tratarlo como Caín, aquí están mis legumbres. Tú no entiendes el valor del sustituto entonces. Muy bien, la tercera etapa, hermanos, ya vimos la primera etapa, es predicación sin poder. La segunda etapa es que Cristo predicó con poder, pero por su obediencia. Ahora, la tercera etapa, hermanos, siento, el reino lo podemos establecer por la resurrección. Por la resurrección. La sangre me da acceso a la resurrección. Señor, si me puedes ayudar, porque esta semana me porté bien. No entiendes el valor de la sangre. Este es el nivel glorioso que Jesús quiere que la iglesia se mueva, que tú te muevas. La mayor parte de creyentes como yo me movía en el primer nivel. Luego traté de moverme en el segundo nivel. Quiero obedecer a Dios. Comenzaba el lunes a las 3 horas, ya fracasaba. Y otra vez volví a comenzar el martes. Después ya me cansé. La mayoría de cristianos quiere estar en el primer nivel, otro está en el segundo nivel, y Dios dice, no, tú tienes que estar en el tercer nivel, que por la fe y el valor de la sangre, tú tienes acceso a todo lo que Cristo conquistó, hermano santo. Tú y yo podemos hacer lo mismo que Cristo hizo en el segundo nivel, pero operando desde el tercer nivel. Son los mismos resultados de milagros, señales y prodigios, pero la autoridad que ahora tenemos es muy diferente, es autoridad delegada. Jesús tuvo autoridad ganada. Él se la ganó. Él obedeció al Padre. Jesús operó en autoridad ganada, mas nosotros operamos en autoridad sacrificada. Por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Jesús, me da acceso a ese poder. Imagínate que Pedro tenía ese poder. Y unos días antes, 3 días antes, Pedro había negado a Jesús. 40 días después de la resurrección, o 50 días después de la resurrección, Pedro predica con poder. ¿Dónde está la obediencia de Pedro? ¿Dónde se la ganó por obediencia? Por fin Pedro comprendió el valor de la sangre. Pedro decía, yo voy a dar mi vida por ti. Estaba en el segundo nivel, quería ser igual que Cristo. Sin darse cuenta. Hasta que por fin dice, ok, te vas a chocar con un muro de contención. Y ese muro solamente, mira, ¿sabes qué? La vida es un muro de contención acerado. Donde tú te golpeas, te golpeas, te golpeas. Y el muro solamente da clearance, permiso para pasar, cuando tú tienes valor de la sangre. Cuando tú vienes con conciencia total, que es el valor de la sangre, tú puedes pasar a una vida acelerada. ¿Quiénes entran a una vida acelerada? ¿Quiénes entran a una vida de poder? Solo aquellos que tienen el clearance, tienen la autorización, el valor de la sangre. Nada más. ¿Lo tienes? es el valor de la sangre nada más, y que no hay otro camino. No hay otro camino. Por eso que tenemos que enseñar a las iglesias el valor de la sangre, cantarlo, crear un ambiente de gloria, de expectativa. ¿Qué va a hacer Dios hoy día? ¿Quién va a resucitar? ¿Quién va a caminar? ¿Quién va a ser sanado? ¿Qué ramera va a ser liberada? ¿Qué milagro va a hacer Dios en un matrimonio? Hermanos míos, oh, tremendo, hermanos míos. Terminamos. 1 Juan 4:4, hermanos santos. Hijitos, vosotros sois de Dios. Qué palabra tan hermosa, ¿no? Y los habéis vencido. Y lo dice, porque habéis obedecido. Otra vez, todo el mundo abra 1 Juan 4:4, porque la palabra entra. Hijitos, vosotros sois de Dios. La señal nos hizo eso. La señal de la sangre. Somos de Dios. Y lo habéis vencido, ¿a quién? Al mundo. Al mundo lo habemos vencido. ¿Cuál mundo? El mundo ya que hemos explicado caído. Lo podemos desplazar a ese mundo de tinieblas. Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. ¿Quién se levanta aquí y dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? A ver. Amén, hermanos míos. ¿Tienes fe en la palabra? Otra vez, ¿qué es la vida? Es un muro de contención. Y entre más lo golpea, más fuerte es. Por años, ahí estaba ese muro. Vamos a coger los 49 mandamientos. ¿Son malos los 49 mandamientos? No. ¿Son malos los principios? No. Pero yo estaba operando desde el segundo nivel, creyéndome que lo puedo hacer igual que Cristo. Si no, hermanos míos, es por el valor de la sangre. Y ese muro de contención solamente da permiso de entrada, da clearance, entrada, autorización de entrar solo a los que tienen entendimiento y valor y fe del valor de la sangre. Nada más. Nosotros vencemos porque Él está en nosotros. Nosotros somos de Dios. Y dice, no es que vamos a vencer, hemos vencido. Autoridad judicial, militar es tomar posesión. Otra vez, dice, lo habéis vencido, pasado. Ya está vencido. El mundo ya está vencido. Es una derrota judicial. En la cruz se le dio esa derrota judicial. Ahora él dice, vayan, tomen posesión. ¿Cuántos quieren tomar posesión? Amén, amados míos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Damos la gloria por tu palabra. Gracias por ese valor de la sangre, Señor mío. Creyendo totalmente. Dentro de un rato, después de la oración, vamos a orar a todo aquel que crea el poder de la resurrección. Y lo vamos a declarar en las personas. Gracias, Señor, por tu palabra. Cualquiera persona que crea ese poder, que me está escuchando, ahora mismo, ponga su mano en la computadora, ponga su mano en su aparato receptor y crea en el valor de la sangre y crea que por la fe hoy día usted recibe un milagro. Yo no sé qué dolencia tú tienes, yo no sé qué enfermedad tú tienes, yo no sé qué presión financiera tú tienes, pero el poder acelerador está aquí, el poder sobrenatural está aquí, porque somos embajadores, somos hijos. Y ya le hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros. No le vencemos por conducta ni obediencia. Gracias a Dios por la obediencia y la conducta. Es evidencia que hemos recibido el reino. La obediencia y la conducta es evidencia de que mi alma está sanada. Aleluya. La obediencia, la conducta es importante porque da testimonio de que pertenecemos a un reino superior. Oh bendito Dios. Pero a última instancia, nuestra autoridad fluye, Señor Santo, porque mayor es el que está en nosotros. No es por la obediencia, no es por la conducta, sino es por la sangre, es por el poder de la resurrección. Por lo tanto, Padre, gracias. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, en esta iglesia, como es hecha en los cielos. En el cielo no hay religiosidad. En el cielo no hay enfermos, personas apáticas, personas frías, personas dormidas, personas cansadas, personas descalabradas. En el cielo no hay eso, en el cielo hay gloria, esa es la atmósfera del cielo. En el cielo hay movimiento. Y eso, lo que está en el cielo, Padre, hazlo, no mañana. Tú eres el Dios de ahora. Tú eres el Dios de ahora en este momento. Es un reino sobrenatural, más allá de las circunstancias, más allá de las situaciones. Es el Dios de los imposibles. Es un reino acelerado, hace las cosas rápidas, poderosas. Gracias, Señor mío. Por lo tanto, yo clamo a ti, Padre Santo, Padre de Gloria, nuestro Dios, venga a tu reino. Y sean las tinieblas, el mundo de tinieblas, el sistema de tinieblas, el sistema de religiosidad, el sistema de estar apagado, apático, endurecido, fuera, bendito Dios, fuera de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestros nietos, fuera de nuestra iglesia. Estar esclavado financieramente y con presiones, no tenemos que estar así, porque en el cielo no hay pobreza. Jesús nunca estuvo pobre, tenía abundancia y multiplicaba. Él dejó el cielo, Él dejó su gloria, se hizo pobre para enriquecernos. Por sus llagas fuimos sanados. El cáncer no tiene que estar en nosotros, la diabetes no tiene que estar en nosotros, colesterol, alta presión, problemas cardíacos, problemas renales, problemas en la sangre, no tiene que estar en nosotros. Problemas en la piel, no tiene que estar en nosotros. Problemas en nuestros oídos, en nuestras rodillas, nuestras coyunturas, no tiene que estar en nosotros. Porque el reino desplaza la enfermedad, el reino desplaza la pobreza, el reino desplaza el pecado. No tiene que haber adicciones en nosotros. Fornicación, adulterio, infidelidad, cosas sucias, no tiene que estar en nosotros. Por el poder de la resurrección, hoy tú rompes cadenas, hoy tú rompes ataduras. No mañana, hoy, bendito Dios. Dolencias en la columna, hoy son sanadas. Dolencia en las vértebras, en los tejidos, los nervios, son sanadas totalmente hoy. Por el poder de la resurrección, oídos son abiertos, ojos son sanados, paralíticos andan, muertos resucitan. Por el poder de la resurrección a todo aquel que cree. Esa es la condición, a todo aquel que cree. No a todo aquel que tiene una expectativa de mirar por mirar. A todo aquel que cree. Oh bendito Dios. Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hoy creemos, Padre. Yo creo que el reino de los cielos ha llegado, que tu reino es sobre todo reino. Yo creo, Padre Santo, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros matrimonios, aún nuestro lecho es sin mancilla, nuestro sexo debe ser sanado, purificado, nuestras mentes limpiadas, nuestro destino santificado por el poder de la resurrección, nuestra piel sanada, nuestra respiración sanada, oídos son reconstruidos, dientes son reconstruidos, ojos son reconstruidos, senos son reconstruidos, problemas en los músculos son reconstruidos, matrimonios son sanados,
a todo aquel, el manto está listo a todo aquel que quiera creer. El reino está aquí, con demostración del poder de Dios. A los que me están escuchando aquí presente y todo aquel que me está escuchando por internet, hoy día es tu resurrección, hoy día es tu poder, hoy día es tu sanidad. Si estás estéril, en el reino hay fertilidad. No puede estar en ti la infertilidad. Si no has podido concebir porque tus órganos aún han sido removidos, hoy Dios reconstruye tus órganos para que puedas concebir. Dios hizo lo imposible en Sara, porque el reino es sobrenatural. Nos arrepentimos, Señor, de una religión tolerante. Nos arrepentimos, Señor, perdónanos, de un evangelio sin poder. Nos arrepentimos, bendito Padre, de un mensaje sin demostración. Nos arrepentimos de no ser testigos. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de la jactancia de creer traer el reino por nuestra obediencia y nunca ver el valor de la sangre. Perdónanos, bendito Dios. Como iglesia, como congregación y como pastor. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda condenación. La sangre te perdona toda condenación. Dios no está enojado contra ti. Toda su ira la despuso sobre Jesús. Dios no está enojado, así que deja de luchar. Él no te condena. Pasado, presente y futuro, Él te ha perdonado. Ese es el valor de la sangre. Y tú nos has perdonado. No hay condenación. Él no nos rechaza. Él no nos desprecia. Él no nos abandona. Ese es el valor de la sangre y es imborrable. No se puede quitar. Tenemos la señal de la sangre interna, la señal de la sangre externa y la sangre eterna en nosotros. Aleluya, bendito Dios. Y esa sangre me nos dio acceso al poder de Dios. El poder de Dios está aquí, ahora, hoy, entre nosotros. A todo aquel que crea, en el reino no hay diabetes. En el reino no hay alto colesterol. En el reino no hay enfermedad. En el reino no hay dolencia en la columna. Si tu corazón ha fallado, problemas cardíacos, hoy el Señor te da un nuevo corazón. Tu vientre no puede fecundar, hoy el Señor, por el poder, cuando yo te digo, toca, extiende tu mano, no todavía, cuando yo libere, simplemente recibe, arrepiéntete. Cuando yo libere el poder de Dunamis, va a ser hecho en ti. Y cuando lo libere, extiende tu mano, las dos manos, y cógelo y dice, yo lo recibo. Todavía no lo he liberado. Déjame decirte, tú tienes que ser activado por el poder de Dios. Y hoy día tú puedes ser activado. Si no has hablado en lenguas, hoy día el día del Señor. Yo quiero el lenguaje. ¿Sabes que la lengua es el lenguaje del cielo? Es el privilegio de hablar con Dios directamente. ¡Qué regalo tan glorioso! El español no es el lenguaje del cielo. Escucho mucho el español, el idioma del cielo. No, esa es ignorancia. Ni el español, ni el inglés, ni ningún otro idioma. El lenguaje del cielo son las lenguas. Hablamos en el idioma del Espíritu. Si no lo has recibido todavía, porque mayor es que está en ti que está en el mundo. Recibe el don de lenguas. Esta semana siguiente voy a predicar nada más de eso. Que seas activado y recibas el don de las lenguas. Gracias, Señor. Clamo a ti. Abba, Padre, mi Dios. Clamo a ti, mi Dios. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, bendito Padre, en esta iglesia. Hágase tu visión, tu destino, tu propósito, Padre. Sea desplazada la religiosidad. sea desplazada la hipocresía, sea desplazada la frialdad, sea desplazada la religión, sea desplazada toda apatía, bendito Padre. Por el poder de la sangre y el poder de la resurrección, bendito Dios, santo es tu nombre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahora mismo no hay depresión en el cielo. No necesitamos pastillas. En el cielo no duermen con pastillas. Dios reconstruye órganos. Intestinos son reconstruidos. Pulmones sanados. Riñones sanados. Corazones que han pasado paros cardíacos son sanados. Senos que han sido removidos son reconstruidos. Órganos que han sido quitados son reconstruidos. Si tienes fe, tus trompas pueden ser reconstruidas. Tu útero puede ser reconstruido. Si tu tiroides está funcionando mal, hoy por el poder de la resurrección, no es por tu obediencia, ten fe en la sangre. Tu pasado ha sido una derrota, tu pasado ha sido una desgracia. Déjame decirte, el diablo está robando, matándote, destruyéndote. Dios vino a darte una vida abundante, un propósito nuevo. Él te hizo rey para que reines. No más lujuria, no más fornicación, no más adulterio, no más infidelidad, no más masturbaciones, no más adicciones. Somos un pueblo libre. Y ahora damos una patada por el fundillo del diablo. Ahora pisamos su cola y lo pateamos fuera. De nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos, de la visión. Proclamamos el valor de la sangre. Y si el Espíritu Santo ve el valor de la sangre, ve fe sincera, el dunamis se suelta. El dunamis se libera. No mañana, hermanos míos, hoy. Otra vez, todavía no he liberado el poder. Todavía no he liberado. ¿Tienes expectativa? Yo no vine a predicarte un sermoncito. Yo vine a demostrarte el poder de la resurrección. Donde los cojos son sanados, los ciegos ven, los muertos resucitan. Y a los pobres se les predican las buenas nuevas del Evangelio. Hoy es el día de resurrección. Mayor es el que está en nosotros. Por el poder de la sangre. Gracias, Señor. Todas las tinieblas están bajo la planta de nuestros pies. Demonios, potestades, huestes espirituales. La iglesia tiene poder sobre ellos. Alabado sea su nombre. Y ahora, Padre, no oramos por nosotros. Traemos la comunidad. Traemos al cuerpo. A todos esos hermanos que nos están escuchando vía el internet. A ellos es que oramos también. No tan solo oro por mis hijos, sus matrimonios, sus nietos. Oro por todos nuestros hermanos que por la gracia de Dios permitirá que escuchen este mensaje. Aquellos que están enfermos de la tiroides, hoy recibe el milagro. Aquellos que no pueden concebir. Mujeres que están esperando, hoy conciban. Creo que están esperando un rompimiento en sus negocios, un rompimiento en sus finanzas. Hoy recibes poder acelerado en tus finanzas. Bendito Dios. Creo que están condenados diciendo, ya mi vida se acabó, ya estoy de edad. Dios te dice, tus mejores años recién están por comenzar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como es hecha en los cielos, sea hecha aquí, en todos los que están escuchando, a todo aquel que extiende por la fe. Si hablas en lengua, habla suave, háblalo bien, hablen lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, si lo crees, hermano, extiende tus manos al cielo y toca el manto de Jesús. Toca a Jesús. Toca el poder sobrenatural. Toca el dunamis. Cuando yo te diga, a la cuenta de tres, tú lo vas a recibir. Yo lo voy a liberar. Tú vas a ser activado en tu espíritu. Tú vas a recibir milagros, señales, prodigios, maravillas. Aquí y en el internet lo vamos a escuchar. Somos testigos de ese poder. Señor, cuando tú liberes el poder, yo te toco para mis hijos. Te toco para sus matrimonios. Te toco para sus hogares. Te toco esos nietos para tu gloria, apartados para ti. La realidad física dice, no, son rebeldes. La realidad espiritual dice, son de Dios. La realidad física dice, son pobres. La realidad espiritual dice, son ricos. La espiritual dice, son apáticos y duros, fríos, religiosos. La espiritual dice, ya lleno de gloria, dinámica, movimiento. Ahora yo te toco, Padre. Yo te toco por ese poder. Gracias porque Cristo te obedeció por obediencia. Sufrió una muerte tan horrenda. Pero ahora todos los que Él ganó nos los dio por la sangre, Padre. Por la resurrección. Somos una nueva especie que nunca existía antes. Gracias, Señor. Sí, Padre, queremos obedecerte. Tú pon ese Salmo 26, cree en mí un corazón recto. Dame camino recto a mis pies. Camina en integridad. Pero es por el poder de la santidad. Bendito Dios. Si tú tienes adicciones a la televisión, estás adicto al entretenimiento, estás adicto a esas cosas, tu alma te gobierna, está mal entrenada tu alma, tu cuerpo está mal entrenado. Hoy toca el poder de la resurrección. Dice, Señor, perdóname. Te entrego mi cuerpo, mi alma, lo rindo a tus pies. Sálvame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Estamos listos, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. En la cuenta de tres. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Una, dos, tres. Recibe el poder de la resurrección. Recibe milagros. Recibe sanidades. Recibe la transformación en tu vida. Recibe la sanidad en tu cuerpo, en tu sangre. Recibe la concepción en tu vientre. Recibe nuevos órganos. Recibe la transformación en tu matrimonio. Recibe la sanidad en tu tiroides. Recibe nuevos senos, nuevas trompas, nuevos órganos, nuevos ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, yo libero ese poder a todo aquel que cree, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, yo declaro que seamos activados. Si lo crees, en el nombre de Cristo, yo declaro poder que seas activado. Rolando, acércate que no me puedo desconectar. En el nombre de Cristo. Ustukurramasta, rabasta, ya usi. Pongo mis manos sobre ti. Recibe el poder de la resurrección. Todo pecado, toda condenación, toda culpa, toda mentira es quitada. Eres lavado con la sangre y el Señor te da el poder para una vida recta, una vida de integridad, una vida de santidad. El Señor hoy libera el poder sobre ti, Rolando, en el nombre de Cristo Jesús, por una vida de testigo, para que anuncie las virtudes, para que prediques con poder. El Señor libera unción ahora para ganar almas. Hoy te activo como evangelista. Recibe unción de evangelista. Cumple tu destino. Cumple tu llamado. Reina. Reina. recibe la unción, el llamado, la visión y la imposición de las manos. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor te dice, cumple el llamado, la función de evangelista. Él hoy te da esa unción, la libero sobre ti. Veo miles de personas que son ganadas a través de ti. Dios te da ese llamado, Dios te da la gracia para predicar a miles de personas y todas son salvas. Todas son salvas. Dios te dice, no tengas temor, háblales. Dile lo que yo he hecho en ti. Dile lo que yo he hecho en ti, como yo te amo, nunca te dejo de amar. Nunca te abandono. Mi poder está contigo. No temas, yo estoy contigo. Hoy te prospero en tus finanzas. Hoy libero mi prosperidad en tus finanzas para que veas mi bendición. No temas, dice el Señor, hoy libero mi abundancia sobre ti. Nunca estarás escaso. No tendrás que mentir ni robar. No mientas. No robes. Búscame a mí, porque yo te abundo. Yo te lleno. Yo te doy una casa. Yo te doy una familia para mi gloria. Hoy te sano todo tu cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, para que seas testigo de mi gloria y le digas a todos lo que yo he hecho contigo. Hoy eres testigo del poder de Dios. Eres perdonado, eres lavado, eres limpiado con mi sangre. He puesto la sangre de mi Hijo sobre ti. Te he señalado, mío eres, dice el Señor. Eres mío. Y mayor es el que está en ti, mi Hijo está en ti. No tengas miedo de sanar enfermos, de poner tus manos sobre los enfermos y sanarlos. Créelo, yo lo voy a hacer. Desplaza el reino de las tinieblas. Eres testigo, hoy te comisiono, hoy te unjo. Eres evangelista, recibe unción de miles, porque hoy lo libero sobre ti. Hoy te activo, dice el Señor, en Cristo Jesús. El Señor te dice, gana el corazón de Brian, porque es para mí. Gana el corazón de tu hijo. Pon tu mano sin temor. Pon tu mano. Yo le he dado corazón para que te escuche. Él tiene que ver mi poder en ti. Tráelo a la cruz y pon mi mano de poder sobre él, y yo lo haré. Porque Brian anunciará a naciones mi mensaje, dice el Señor. Todo lo que el enemigo te robó, yo te lo he devuelto 7 veces en tu hijo. Verás mi gloria sobre tu hijo. Todo lo que tú no tuviste, yo te lo he retornado 7 veces. Sé diligente, dice el Señor. Tráelo. Abre la Biblia con él. Haz altar con él. Busca mi presencia con él. Pon tu mano con él. En el nombre de Cristo Jesús, hoy te he dado a tu hijo. Él es tu Timoteo. Él es tu Josué. Hoy lo he dado a ti. Yo le he dado oído para que te escuche, para que te siga. En el nombre de Cristo Jesús, lo sello sobre tu vida. Ahora mismo, bendito Dios. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. La gracia de Dios. Si alguien me ayuda, mi mamá, a traerme la caja, es que no me puedo desconectar. Dios ponía en mi corazón orar por mi madre antes de irme a Texas. Yo me quedo asombrado cómo mi mami cada vez está mejor, mejor. Donde ella necesitaba una operación de corazón abierto, y el mismo médico dice que no. Bendito Dios por el poder de la resurrección. Ahora mismo,
ordeno que esta sangre se sane. Sus piernas circulen. Recibe, mami, años de vida. Aún verás a tus bisnietos. Aún cargarás a los hijos de tus hijos. Y te gozarás de verlos crecer, de cómo te he llenado por el poder de la sangre. Recibe vida sobrenatural, más allá de la explicación médica, más allá de los profesionales y de los expertos, más allá de la explicación y la lógica, por el poder de la sangre, el poder de la resurrección, ordeno vida sobre ti. Tu corazón se fortalezca, lata fuertemente. En el nombre de Cristo Jesús, recibe poder de resurrección en tu vida. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y traemos el reino de la salud. Donde está el reino de los cielos, no hay enfermedad, no hay diabetes. Diabetes, en el nombre de Cristo Jesús, te reprendo. Te reprendo en el nombre de Jesús. No tienes lugar en ella. Colesterol, no tienes lugar en ella. Problemas cardíacos, no tienes lugar en ella. Hazla testigo, Señor, de tu poder. Hazla testigo, calla la boca de todo soberbio, de todo incrédulo, bendito Dios. Para la gloria de tu nombre, bendito Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como hecha en los cielos sobre mi madre. Por la sangre del pacto eterno, hazlo, Señor amado. Activo el poder de resurrección por el valor de la sangre sobre mi madre. En su Parkinson, fuera, no tiene que tener temblor. Ahora mismo, todo coágulo se quite, se disuelva totalmente. Las venas se estiren, se arreglen, sean reconstruidas las venas. Todo lo que la diabetes dañó sea reconstruido. Su páncreas reconstruido. Porque es tu hija, Señor. Es una reina del reino. Es una testiga de tu poder. Recíbelo, Carmen. Ahora mismo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Padre, oro por mi hermano, por su columna. Espíritu de resurrección, esa señal de la sangre, dale revelación a mi hermano. Revélale el valor de la sangre. Revélale la justicia de vida. Revélasela a mi hermano, no por mente. Revélaselo, Señor, en su espíritu. En el nombre de Cristo Jesús ordeno que todo velo, toda escama sea quitada. Y recibas por revelación la verdad, la libertad de la justicia de vida por la sangre de Cristo. Hazlo testigo de tu poder, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, ordeno, Donaldo, que tu columna se sane. Todos tus tejidos, nervios, vértebras, sean sanadas totalmente, flexible, fuerte, sin dolor. Y ese dolor más nunca vuelva sobre ti. En el nombre de Cristo Jesús, hazlo testigo, Señor. Señor, y libero esa unción de ganar almas, Padre. Libero esa unción de evangelista sobre él. Sea un testigo de tu poder para predicar con sabiduría, con entendimiento, con poder, bendito Padre. Sea mi hermano activado en la resurrección. Recibe, Donaldo, poder de la resurrección.
que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Eres activado por el poder de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor. Gloria y honra y majestad es a ti. Señor, llévame a Texas. Acelerado. Con tu poder de resurrección. Tú vas conmigo. No voy solo. Tú me acompañas. Tú me llevas con poder y bendición. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Amén, amén y amén. El pueblo dice, así sea. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, bendito Dios.